Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
6:34 de la tarde, 5:34 en Canarias. La semana pasada o la anterior les hablé de Ciudad Azul, que es una iniciativa que tenemos aquí en marcha en el Grupo Libertad Digital en colaboración con Endesa para tratar de hablar con gente que sepa de qué está hablando, porque sobre el tema de los gases de efecto invernadero, el compromiso de España y de otros países para reducir las emisiones, se habla mucho. Pero lo que nosotros queremos es hablar bien, mejor que mucho, bien. Y para eso tenemos que contar con gente que se lo sepa. El otro día estábamos hablando de edificios y de calefacciones y de ahorrar energía. Hoy vamos a hablar de movilidad y de nuevos vehículos. Y para eso contamos en la mesa de este estudio con Arturo Pérez de Lucia, que es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Don Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y le acompaña Juan Luis Pla de la Rosa, que es el responsable de Relaciones Institucionales de Nissan. También muchas gracias por venir, don Juan Luis.
Gracias a vosotros por invitarnos.
A ver, entenderán ustedes que siempre que se está hablando de sostenibilidad, del problema de la contaminación, anda que no hemos hablado del problema de la contaminación en las ciudades y lo seguimos hablando, vinculado, el otro día hablábamos calefacciones, vinculado al asunto del coche. Y aquí es donde me gustaría que nos pusiera más o menos en la pista de dónde estamos ahora mismo en el asunto de movilidad y cuál va a ser el corto plazo. Yo, las previsiones a más de 5 años ya me parecen que es vivir en un futuro que todavía no conocemos. Pero el presente y el corto plazo, ¿cuál es, don Juan Luis?
Bueno, pues yo empezaría por analizar realmente cuáles son los contaminantes de los que estamos hablando. Porque el primer problema que hay cuando se habla de contaminación es que se confunden lo que son los gases de efecto invernadero, que están asociados al consumo de energía, el CO2, el famoso CO2, con el resto de contaminantes. Y cuando en una ciudad el problema importante es el de los otros contaminantes, fundamentalmente los óxidos nitrosos y las partículas. Cuando se hace un análisis de cuánto en una ciudad como Madrid, cuánto se contamina y de qué tipo de contaminantes, pues ahí nos damos cuenta que efectivamente la movilidad tiene un impacto muy importante en la calidad del aire, es decir, en los óxidos de nitrosos y en las partículas metálicas. Gran parte de esa contaminación está asociada a la movilidad y, por tanto, hay que tener en consideración la movilidad a la hora de tomar medidas para reducir esos contaminantes. También es importante decir que la mayoría de esos contaminantes están derivados de que tenemos una flota muy antigua. Los vehículos que se mueven por ciudades como Madrid o el resto de ciudades de España son vehículos muy antiguos. Son vehículos que, como media, en España tenemos una media de edad de la flota de 13 años. O sea, que hay muchos vehículos con 20, 25 años que están circulando que no tienen ningún tipo de control a la hora de la reducción de emisiones. Solamente el 15% de los vehículos de más de 15 años emiten el 50% de lo que son esas emisiones contaminantes.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Por tanto, lo importante, lo más inmediato, lo más urgente y lo más eficaz es tratar de reducir la edad media de la flota, porque vamos a conseguir reducir en una gran medida ese tipo de contaminaciones. Y esto es lo que está detrás, por ejemplo, del tema del etiquetado famoso de la Dirección General de Tráfico, del etiquetado de los vehículos. Aquellos vehículos que no tienen etiqueta porque son muy antiguos, pues esos vehículos hay que tratar de evitar que se muevan por las ciudades. De esa forma vamos a reducir de una manera muy significativa las emisiones de contaminantes. Si quieres hablamos de CO2 a lo largo de la tarde, pero eso es otra historia. Es otra historia porque eso está ligado directamente al consumo de energía. No, igual que un coche consume energía, una caldera de calefacción también consume energía y emite CO2.
Don Arturo, ¿cómo lo ve usted?
Pues yo coincido plenamente con Juan Luis, porque al final lo que tenemos, y repetimos el mensaje porque creo que es importante, ¿no? Un parque muy avejentado de vehículos en España, y ese es el parque que tenemos que renovar. Y luego, en las estrategias de movilidad, tenemos varias opciones. Tenemos vehículos ecoeficientes, donde se incorpora también el vehículo eléctrico como un vehículo cero emisiones en la propulsión, pero también tenemos estrategias de movilidad ligadas a la reducción del número de vehículos que tienen que estar en circulación, porque es otro de los grandes problemas en la movilidad de los entornos urbanos, ¿no? El de la congestión del tráfico. Y eso está ligado también a soluciones de movilidad, por ejemplo, compartida, que en el ejemplo de la ciudad de Madrid, pues se hace con coches y motos eléctricas, que lo que permiten es descongestionar el tráfico y que se circule con vehículos que son cero emisiones en la propulsión, con lo cual pues atacas de ese modo pues los dos grandes problemas, ¿no? El de la congestión y el de las emisiones.
Se habla mucho del coche eléctrico, pero ¿estamos preparados para sostener una... digamos, vamos a cambiar todos los coches que tenemos ahora por eléctricos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues eso es una hipérbole. Pero incluso haciéndolo de forma paulatina, progresiva, el otro día Prenavarro se desmarcó con unas declaraciones, el director general de tráfico, que dijo, a ver si nos hemos pasado, dice, a ver si no va a haber enchufes para todos... incluso aunque se haga de forma paulatina, ¿cómo lo ven?
Bueno, yo creo que España está más que preparada para una transición desde vehículos convencionales, de vehículos de combustión interna que llevamos 100 años utilizando en todo el mundo, a vehículos eléctricos. Yo soy un absoluto convencido de esto, hace ya muchos años que llevo trabajando en el tema de la movilidad eléctrica. Es decir, tenemos una excelente oportunidad en un país como el nuestro de poder aprovechar y poder dejar de consumir, por ejemplo, petróleo o gas, que no tenemos y que al final tenemos que traer de fuera. Sin embargo, lo que tenemos en España es mucho sol, tenemos mucho viento y nos permite producir energía eléctrica. Se trata de conseguir que esa movilidad la podamos hacer precisamente cargando las baterías de estos vehículos con energía eléctrica, que podemos incluso producir nosotros. Pero sobre la posibilidad de que España pueda cambiar su flota a vehículo eléctrico, nadie está pensando en cambiar la flota en cuestión de unos pocos años. En todas las posibilidades que tenemos de hablar, lo que estamos pidiendo es una transición ordenada y tranquila. Es decir, es imposible cambiar 25 millones de coches que tenemos en este momento circulando en España en cuestión de un año por vehículos eléctricos. Eso no es razonable ni lógico, ¿eh? Y porque también todavía la movilidad eléctrica todavía tiene algún tipo de barrera que superar. Por ejemplo, los precios de los vehículos eléctricos todavía son superiores a los precios de los vehículos convencionales. Con lo cual, a la hora de esa renovación de la flota, pues lógicamente es más difícil hacerlo con vehículos eléctricos que con vehículos convencionales, cuando tienes que hablar con una persona, ¿no? Entonces yo, lo primero es ser positivo. ¿Que podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Ya hay países, Noruega, vende más vehículos eléctricos que vehículos convencionales. O sea, es decir, esto es así. También no nos podemos comparar quizás con Noruega, ¿no? No somos tan altos y tan rubios y tan guapos, ¿no? Y sobre todo tan ricos como son los noruegos. Pero hay países que ya están demostrando que es posible y que en unos años vamos a tener una participación de la venta de vehículos eléctricos en el conjunto de las ventas de vehículos mucho mayor de las de ahora. Estamos ahora mismo en España en el 1%. Y hay países de Europa ya, pues llámese por ejemplo Holanda, que ya están en el entorno del 10% de todos los vehículos que se venden ya son eléctricos, ¿eh? Entonces aquí lo que hace falta también es tener un programa un poco duradero en el tiempo, que no sea una cosa simplemente puntual a la hora del apoyo a este tipo de renovación de flotas, pues que hasta ahora no se ha conseguido.
Bueno, yo en línea de lo que comenta Juan, la verdad es que coincidimos mucho en los planteamientos, cosas claras. Bueno, para empezar, Pere, yo creo que muchas veces hemos hablado con él. Hoy me lo he encontrado esta mañana en un congreso que ha hecho la Asociación Española de Renting y que ha clausurado él, y hemos vuelto a abrazarnos y a quedar emplazados a hablar de coche eléctrico, porque lo que él me dice es que o no se supo explicar o no se le entendió bien, ¿no? Él lo que decía es que se ha perdido mucho tiempo en impulsar esto de una manera eficiente, ¿no? Y es un poco en línea de lo que dice Juan Luis. Mira, el objetivo que tiene el gobierno de cara a 2030 es de 5 millones de vehículos eléctricos. En verdad, lo que estamos hablando es de un 16% del parque actual de vehículos. Eso significa que hay un 80% y pico que tendrá que ser renovado con vehículos ecoeficientes que no puedan ser eléctricos. Aunque queramos ser más ambiciosos, que ojalá lo seamos, subamos a 6 esa apuesta, 6 millones de vehículos, aún así habrá un parque que no se podrá sustituir con vehículo eléctrico y que necesariamente, en base a lo que hemos dicho, es necesario renovar, porque lo que es cierto es que seguimos teniendo un parque muy avejentado que debemos de sustituir con urgencia por cuestiones de salud, ¿no? Entonces, en esa línea y apuntando lo que decía Juan Luis, lo que sí que se necesita es una reforma fiscal que acometa la realidad de la movilidad, pues con el criterio de quien contamina paga, unido a unos incentivos que tienen que venir, pues que tienen que ser ambiciosos, coherentes, continuados en el tiempo y que no sean farragosos en su tramitación, para dar señales de precio a los usuarios y que les podamos guiar hacia qué es lo que pueden comprar, que es vehículo eléctrico y otras tecnologías ecoeficientes que verdaderamente renueven ese parque.
Pero a mí me gustaría que en esta ciudad azul tan maravillosa que estamos buscando poder disfrutar algún día, entráramos todos. Es decir, los que tienen menos recursos adquisitivos también lo pueden hacer.
Sin duda.
Claro, tener un coche eléctrico que no te va a servir para desplazarte de momento, hasta el punto de vacaciones o que te va a poner alguna pega, tener el coche eléctrico como segundo coche porque lo vas a hacer para poder desplazarte a una ciudad. El señor que tiene un coche del año de la Tana le gustaría tener otro, pero a lo mejor no puede cambiarlo. ¿Qué soluciones se podrían poner encima de la mesa para que el que no tiene... Vamos a ver, es que hay gente que dice, si yo contamino, pero porque no puedo hacer otra cosa, pero a mí me gustaría tener un coche no contaminante y encima un coche eléctrico. ¿Qué se puede poner encima de la mesa para esa gente?
A mí lo que me gustaría es que hiciéramos... primero hay que hacer un análisis de la movilidad, y las administraciones lo que tienen que poner son soluciones, arbitrar soluciones para que los ciudadanos puedan desplazarse de un punto A a un punto B. Mira, se habla de que en 2023 a 2025 se equipararán los precios del vehículo de electricidad con el resto de tecnologías de combustión. Y ahí será democráticamente cuando los ciudadanos decidan qué vehículo quieren tener. Pero en este análisis que tú haces, a mí hay una cosa que me llama la atención. Es decir, yo no tengo dinero, pero quiero tener un coche. Bueno, pues yo quiero tener pelo, pero no tengo tampoco posibilidad. Para los oyentes, pues soy verdaderamente calvo. Entonces, todos queremos cosas, pero a lo mejor a veces lo que no podemos es tenerlas y tendremos que sustituirlas por otras opciones de movilidad, que eso sí, las administraciones tienen que poner a disposición del ciudadano para que, si no te puedes mover con un coche propio, pues pueda ser con un coche compartido, con transporte público o con otras opciones, ¿no? Pero al final lo que tendremos es que tener una capacidad adaptada a nuestro bolsillo.
Yo pienso que, comparto lo que decía Arturo, el coche eléctrico está mucho más cerca de lo que nos creemos. O sea, mucha gente piensa que todavía, bueno, esto le queda mucho tiempo. Eso no es cierto. Hay que hacer un análisis, y muchas veces nosotros lo recomendamos, Arturo lo conoce muy bien, de que, ojo, no compare solamente el precio de compra. Es verdad, hoy día los coches eléctricos son más caros, primero porque las baterías todavía son muy caras, las que llevan estos vehículos, y si queremos más autonomía tenemos que meterle más batería al coche, no hay más tutía, y todavía desgraciadamente eso influye mucho en el precio de los vehículos. Pero tenemos que hacer un análisis que muchas veces, antes hacía mucho cuando se hablaba de si me compro un coche de gasolina o un coche diésel, y decían, bueno, pues depende el número de kilómetros que hagas. Ese análisis hay que hacerlo también. O sea, es decir, si yo a la hora de, por ejemplo, hoy día cargar un vehículo eléctrico en mi casa puedo hacer 200 kilómetros con un solo euro de consumo de energía, ya me contaréis qué tipo de combustible hoy día puede acercarse a esa cifra. Es imposible. O sea, un coche diésel normalmente son del orden de 9 euros por cada 100 kilómetros, frente, como he dicho, a por un euro 200 kilómetros, ¿no? Si hacemos esos números a lo largo de la vida del vehículo comparando el precio de adquisición y comparándolo también con lo que es el coste que voy a tener en toda la vida del vehículo, hay mucha gente que se está llevando ya una sorpresa y se está diciendo, es que me compensa hoy día comprarme un vehículo eléctrico. Estoy hablando fundamentalmente de movilidad urbana donde todavía la autonomía de las baterías de los vehículos de hoy día no te suponen ninguna limitación a tu movilidad, pues estamos hablando de vehículos ya con 400 kilómetros de autonomía. Nadie hace prácticamente 400 kilómetros en una ciudad, nadie, ni siquiera los taxistas. Entonces estamos hablando ya de que hay una gran parte de la movilidad que hoy día es rentable con vehículo eléctrico, haciendo el análisis completo, desde que me compro el vehículo hasta que a lo mejor dejo de tenerlo al cabo de 8 años. Sumando todo eso, hoy día el vehículo, hay muchas empresas que ya están renovando su flota con eléctrico porque hacen estos números. Y al final, cuando compran el vehículo eléctrico, dicen, no, yo no lo hago por el tema ecológico o por el tema de que me dejen o no me dejen entrar, que cada vez suma más, cuidado. También, por ejemplo, el aparcamiento gratuito en la ciudad, en una ciudad como Madrid, suma todos los días una persona que tenga que estar trabajando en una ciudad como Madrid y que tiene que estar aparcando todos los días en la ciudad de Madrid. Si es gratuito con un vehículo eléctrico, pues oye, al final del año, a lo mejor son 2.500 o 3.000 euros lo que ha tenido que pagar de aparcamiento. Sumando todo eso, ya hay sectores de la movilidad que son absolutamente rentables con eléctrico. Y están comprando eléctrico no porque haya ayudas o por otro tipo de cuestiones, simplemente porque es rentable.
Yo espero que a los oyentes les esté resultando tan interesante como a mí que la gente desde dentro del sector me vaya avanzando cosas que no aparecen los grandes titulares. Es decir, el toque que nos están dando ahora mismo es, oye, que esto llega ya, que parece que estamos hablando del futuro, pero no. Esto no es Blade Runner, no estamos hablando de que los coches vayan volando, sino de que el coche sea eléctrico. ¿En las estaciones de servicio lo tienen tan claro como ustedes? Es decir, ¿están haciendo el trabajo para que la persona que vaya con su coche eléctrico pueda cargarlo ahí y cargarlo muchas veces? Es decir, ¿tienen los suficientes sitios para cargar el coche o todavía no se están poniendo las pilas? Lo rápido que yo creo que va esto después de hablar con ustedes.
Vamos a ver, mi respuesta claramente es no. Y te digo por qué. Hace escasamente 2 semanas celebramos en Madrid, en Nissan, celebramos el foro Nissan y pusimos encima de la mesa los datos del desarrollo de la red de carga rápida. Tenemos que pensar un poquito que nos vamos a cambiar un poquito el chip. Hasta ahora todos, para movernos en vehículo y en coche, tenemos que pasar por un sitio que en general la gente dice que es desagradable, bueno, otros dirán que no, que es pasar por un sitio que se llama gasolinera, donde tenemos que echar gasolina, energía a nuestro vehículo para poder hacer la movilidad que queramos hacer. Desgraciadamente, el que tenga el acceso a una plaza de aparcamiento lo tiene muy sencillo con el vehículo eléctrico. El que no tenga acceso a una plaza de aparcamiento lo tiene más complicado. Por eso es absolutamente necesario disponer de una red de carga pública. Y desgraciadamente en este momento, si no recuerdo mal el dato, en este momento estamos como en 0,8 puntos de recarga por cada 100 kilómetros. Es una cifra muy pequeña en comparación con Europa, países como Francia, países como...
Y eso
como...
es un freno, ¿eh? Eso es un freno.
Es un freno, nosotros consideramos que es un claro freno. Es verdad que probablemente el que tenga una plaza de aparcamiento o que pueda cargar en su oficina el vehículo durante el día, oye, yo me paso en mi oficina, no quiero decirlo, pero muchísimas horas del día, pues durante ese tiempo mi coche está aparcado en un parking, podría aparcar perfectamente y cargar la batería del vehículo. Pero bueno, no todo el mundo tiene estas facilidades. Por eso es absolutamente necesario esa red. ¿Se está produciendo un avance en esto? Sí, no puedo negarlo. O sea, es decir, hasta ahora vamos a decir que, por ejemplo, Nissan es el propietario del 65% de los puntos de carga rápida que hay en España instalado. Y tú me dices, bueno, ¿y qué pinta Nissan montando puntos de carga rápido? Teníamos que desarrollar esa red porque si no nuestros clientes no podían cargar, aquellos clientes que no tienen acceso en su casa. Entonces, esto duele un poquito porque realmente nuestro mercado no es la venta de energía eléctrica. Yo no me dedico a eso, yo me dedico a fabricar vehículos. Pero ahí falta el impulso claro de las empresas energéticas de que den el paso adelante, porque son ellos los que tienen que suministrar la energía a los vehículos. Lo están haciendo, pero van muy despacio.
Yo quisiera matizar un poco las palabras de Juan Luis, porque ciertamente...
Hombre, está bien, ¿eh? Si van a estar ustedes de acuerdo todo el rato, he tenido que esforzarme por buscar aquí algo.
No, realmente cuando pensamos en vehículo eléctrico, y dice bien Juan Luis, tenemos que cambiar el chip. La movilidad eléctrica, la principal recarga que se hace ahora mismo es la vinculada, que es la que se hace en el hogar o en el lugar de trabajo, y es más del 80% de tus necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Si te das cuenta que en el parque móvil que hay hoy en día en España son unos 30 millones de vehículos, 28 o 30 millones de vehículos, se mueven necesariamente pasando por una estación de servicio, pues para dar servicio a esos 28 millones de vehículos o 30 millones, hay 11.500 estaciones de servicio. Y si ponemos una media de boquereles, hablamos de unos 70.000 boquereles, es decir, lo que serían puntos de carga, para esos 30 millones de vehículos. Fíjate que hablamos de que en 2030 el objetivo son 5 millones de vehículos y el 80% de nuestras necesidades se hacen en el hogar o en el lugar de trabajo. Verdaderamente se está desarrollando una red de carga. Ciertamente ha ido con más retraso, pero ahora mismo hay una red de carga que se está desarrollando en itinerancia. Yo he viajado con vehículo eléctrico a Valencia, Asturias, Extremadura, he hecho una parada intermedia y perfectamente. Falta muy poco, desde mi punto de vista, para que haya un mallado básico de carga rápida que cubra todo el territorio nacional. Y luego ya, a nivel comercial, a medida que se desarrollen los vehículos eléctricos, irá creciendo ese número de puntos de carga como en su momento crecieron las estaciones de servicio o las boquereles, ¿no?, para recargar la gasolina. Entonces, verdaderamente lo que puedo decir es que no hay tanto problema, y además es cierto que empresas como Nissan, pero también otros operadores, como las eléctricas y otras empresas privadas, han hecho este desarrollo. Y si me permites, en el aspecto de las gasolineras o estaciones de servicio, al final las estaciones de servicio se convierten en estaciones de prestación de servicios, y entre ellos será también el de la recarga. ¿Por qué? Porque a diferencia de la combustión, donde tenías que tener un emplazamiento especial con unos tanques, pues con una seguridad especial, etcétera, un punto de carga lo puedes ubicar donde haya un punto de conexión, y puede ser una estación de servicio, un restaurante, un hotel, etcétera, o electrolineras que se desarrollen ad hoc en la carretera, con lo cual, o las estaciones de servicio apuestan, o el día de mañana mañana dejarán de ser ese lugar de referencia donde el conductor pues para a recargar lo que sea y tomarse algo mientras tanto.
Para rematar la ciudad azul, y nos queda un minuto, pero ¿es verdad que reutilizan ustedes las baterías para los semáforos?
Sí, sí, podemos hacerlo. Vamos a ver, nosotros estamos empezando, piensa que llevamos en el mercado con vehículos ya hace 10 años. Esos vehículos empiezan a darse de baja, pero esas baterías todavía son útiles. Entonces la batería del vehículo lo que estamos haciendo es desmontar esa batería, descomponerla en baterías más pequeñitas y poder utilizarlas, por ejemplo, en farolas o poder utilizarlas, por ejemplo, dentro de una furgoneta con una persona que necesita poder cargar en ese momento una herramienta y pueda utilizarlo en cualquier punto público, ¿no? Esto es una parte de la economía circular, es decir, vamos a reutilizar un componente que hasta ahora no teníamos un poquito de solución con qué íbamos a hacer con esas baterías. Pero según vaya creciendo el mercado de vehículos eléctricos, las cifras que decía Arturo del orden de 5 millones, 6 millones de vehículos eléctricos en 2030, vamos a tener un excedente de baterías que vamos a tener que pensar en qué vamos a hacer con ellas. Nosotros ya estamos trabajando, hace 5 años que estamos trabajando ya en esto.
Es brutal el desarrollo industrial, tecnológico y de servicios y las oportunidades de negocio que brinda el vehículo eléctrico y que va a brindar a partir de mañana mismo.
Sin duda. Pues mire, da gusto hablar con gente que se sabe las cosas y que encima lo hace con esta pasión, porque hablan ustedes con una pasión
lo estamos.
Que contagia. Don Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, muchísimas gracias por su ayuda. Don Juan Luis Pla de la Rosa, responsable de Relaciones Institucionales de Nissan, también muchísimas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Lo que nos han contado y que espero que haya interesado a los oyentes, porque cuando suceda, siempre podrán decir, sí, esto ya lo sabía, me lo dijeron hace 2 años unos señores en el radio. Muchas gracias, hasta mañana.
Gracias. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.